Es una propuesta que un poco nace también del profesor Bondel, geógrafo, en ocasión de que le comparto una reciente publicación que sacamos en la revista de la Asociación Geológica Argentina sobre geomorfología acá de la comarca, unos procesos que hubieron en el Turbio, en la cabecera sur del lago Puelo, y en donde para hacer esos trabajos tuvimos que sobrevolar la comarca con una avioneta del Aeroclub, que nos facilitó esa posibilidad, y de donde se obtuvieron algunos registros de avioneta y también, obviamente, con trabajos de campo, caminando ese arroyo Derrumbe y toda esa parte. Y a partir de ahí, de haberle compartido ese trabajo y de las experiencias mismas también de Santiago Bondel, propuso, che, ¿por qué no armamos algo en donde la población también pueda volar? Usemos el programa Google Earth, que con imágenes satelitales nos permite recorrer toda la comarca y entonces hagamos un trabajo de extensión, de docencia, y donde podamos compartir estos conocimientos y que haya una mejor comprensión de cómo se forma el paisaje y cómo cambia, cómo sigue cambiando el paisaje en la actualidad.
¿Se han encontrado con... ¿Ahí me escuchás?
Sí.
Ahí va, no, porque acá teníamos algunas cosas técnicas flojitas. No, que si se han encontrado con cosas que no hubieran imaginado respecto a la geomorfología de la comarca, pensando en que, bueno, tenemos una región muy boscosa que a veces no nos permite ver tanto cuáles son esos movimientos que han dado lugar a nuestras montañas y lo que conocemos más como morros, ¿no?
Bueno, es una buena observación. Realmente la vegetación hace un tapiz, hace una alfombra, que muchas veces a los geólogos les incomoda. Entonces, hay realmente, si bien hay bastantes trabajos sobre el lugar, no es la zona más estudiada del país. Eso hace que cualquier nuevo estudio realmente es un nuevo aporte. Y lo que sí podemos decir es que justamente cuando desaparece ese tapiz, esa alfombra, por ejemplo, es un indicativo de que hay algún proceso que está activo. Entonces, por ejemplo, cuando hay incendios, hay también después de los incendios, algunos años después de los incendios, normalmente movimientos de suelos y derrumbes. En nosotros lo que estuvimos estudiando es un derrumbe que hubo junto con el megaterremoto de Valdivia de 1960. Cuando fue ese terremoto, ese megaterremoto, por cierto, el sismo más grande registrado en la historia del planeta, 9.6, 9.8, y ocurrió a solo 300 kilómetros de aquí, 400, entre 300 y 400 kilómetros de aquí en línea recta. Y encontramos un registro que podría ser el más distante de ese terremoto, porque asociado a ese terremoto hubo un montón de movimientos en Chile y también en la zona de Bariloche, pero nosotros encontramos un nuevo movimiento registrado acá en la zona que los pobladores mismos comentaban, de que había una lagunita en la cuenca del arroyo Derrumbe y esa lagunita con el terremoto se rompió y bajó una gran cantidad de agua con sedimentos y el cauce del arroyo Derrumbe se movió desde lo que hoy en día es la seccional del Turbio, que pasaba por ahí al lado, hacia donde hoy en día desagua el arroyo Derrumbe en el río Turbio. Es muy difícil decir todo esto por radio, pero lo vamos a repasar el sábado. Pero eventualmente, como un terremoto tan distante como a 400 kilómetros, generó derrumbes que rompieron una laguna y esa laguna trae un montón de agua y sedimentos, Lo que nos encontramos, para responder tu pregunta, era que previo a ese evento de derrumbe había habido un gran incendio en la zona en 1920 y en 1930.
Mira.
Por tanto, ese sismo y ese año muy lluvioso que hubo en mayo de 1960, digamos, actuó en conjunto con lo que había sido laderas que estaban desnudas de vegetación, y entonces como un suceso, digamos, va llamando al otro, ¿no? Como para gatillar un evento hacen falta varias cosas que sucedan al mismo tiempo o dentro de un mismo periodo de tiempo. Entonces, lo que nosotros pensábamos que era un evento puro de precipitación o del sismo, resultó haber estado combinado por un incendio que había ocurrido un par de décadas antes, lo cual hace que justamente el cordón de derrumbe por algo recibe ese nombre, que está en toda la margen oeste del lago Puelo, bueno, haya tenido un derrumbe justamente en ese megasismo, pero estaba desprovisto de vegetación por el incendio que había ocurrido décadas anteriores. Entonces, nos encontramos con un evento que es geológico, pero también biológico, y tiene que ver con la ausencia de vegetación.
Bueno, vos hablás de confluencias, ¿no? De distintos fenómenos que se dieron y que dan por resultado lo que estabas relatando en el arroyo derrumbe, en todo ese cordón. Supongo yo que más allá de la información que se pueda brindar satelitalmente, los estudios de campo, caminando, el hecho de sobrevolar la zona te da otra dimensión. Digo, me da la impresión que con eso lográs una cercanía, que por ahí no la tenés tanto con los otros insumos a los que recurrís para hacer una investigación. ¿Es así o le estoy pifiando mucho?
No, hoy en día la potencia, vos pensá que no es tan distante la tecnología de poder vernos desde el aire.
Sí.
Realmente cambió la cosmovisión del humano haber largado satélites y vernos como una roca más que está surcando el universo. Pero realmente esto sucedió en 1960, 1970, y los primeros satélites que tienen un poco más de definición en 1980, y permitió lo que sospechábamos, que era que un evento que ocurra en un lugar repercute en otro, poder verlo y medirlo a través de imágenes satelitales, porque hasta ahí era una entelequia pensar que todo estaba vinculado. Ahora podés medirlo como un evento hace cambiar a todo el resto. Por ejemplo, vamos a poner los volcanes, ¿no? Y las cenizas volcánicas.
Sí.
Uno ahora, en vez de medir, ir conversando pueblo por pueblo, a ver cuánto te cayó de ceniza, y si recorriste esa zona o no para saber cuánto te cayó. En el minuto tenés la imagen de cómo se dispersan esas cenizas y cómo muchas veces incluso dan vuelta al globo y vuelven al mismo punto,
Sí.
habiendo dado una vuelta al planeta, por ejemplo, desde un volcán de estos que tenemos acá cerca en la cordillera. Pero fundamentalmente lo que nos va a permitir, y este es uno de los mensajes claves que quiero que queden firmes en la charla de este sábado, en la presentación de este sábado, es que realmente nuestro paisaje tiene más que ver con el Pacífico que con cualquier otro elemento de nuestra naturaleza. El hecho de que estemos de este lado de la cordillera es totalmente circunstancial y el paisaje glaciario que nos modeló es un todo. Con el Pacífico y con la cordillera, y entonces realmente nos tenemos que reconocer como una región pacífica.
O sea, seríamos como una región común geográfica y geológica.
Exactamente, entonces esa entidad nos va a permitir, está bien que nuestras rutas van para el otro lado y nuestra experiencia de vivencia muchas veces tiene más que ver con el Atlántico, pero una vez que nos podamos ver desde el aire como una región pacífica, eventualmente podamos visualizar nuevas perspectivas para nuestra región, para entender nuestra geografía y nuestro paisaje desde una mirada pacífica.
Bueno, hay ahí también muchos estudios respecto, pienso, a la antropóloga Alma Tosini, que tiene mucho desarrollo acá en la región y en nuestra comarca andina respecto a las primeras poblaciones en esta, en este vínculo constante de pasos de a pie en la cordillera de los Andes y no está de más decir que estamos muchísimo más cerquita del Océano Pacífico, del Atlántico en la comarca andina. Y ahí hay como to hay toda una cuestión que no solo tiene que ver con los bosques, sino con las dinámicas antiguas de las poblaciones que se interactúan en ese contexto. No se van mucho más allá hacia el Atlántico o hacia la meseta, transcurren en este entorno. Y pensaba también dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo se van definiendo de acuerdo a la interacción del ser humano en los entornos. Pienso, no solo vos nombrabas lo que sucedió, el megasismo de Valdivia en Chile, ¿no? Pero pienso en las talas y los posibles aluviones y los aluviones que ha habido incluso este invierno a orillas de Puerto Patriada y demás, y estas terrazas de los glaciares y los fluviales que son mucho más antiguas y cómo eso va condicionando también los modos de vida. Y entiendo que todo este estudio que ustedes llevaron adelante tiene mucho que ver también con lo que les han contado, ¿no? De quienes viven allí en el paraje del Turbio. ¿Nos puedes contar un poco de esas conversaciones, de esos descubrimientos conjuntos?
Sí, bueno, el caso Patriada es exactamente igual al que estamos estudiando en el Turbio.
Mira.
Son unas geoformas que se llaman abanicos aluviales y es, digamos, el desagote de una región montañosa en un lago. Entonces esos canales que desagotan van cambiando su posición porque naturalmente están un tiempo en un desagotando por uno de esas regiones y así tal cual un abanico desde un ápice que está ubicado en el pie de monte cambia con alguna inundación o con algún evento de demasiada precipitación cambia de cauce porque si estuvo desagotando durante muchos años en un mismo cauce, ese cauce se llena de sedimentos. Y entonces al haber un evento de inundación cambia abruptamente su cauce por un lugar donde haya más pendiente y sea, digamos, en alguna forma de decirlo, más fácil para el arroyo desagotar. Eso es lo que pasó en Puerto Patriada y eso mismo es lo que estamos estudiando en el abanico aluvial del arroyo Derrumbe en el Turbio. Así que es un caso totalmente análogo y como bien decís, tiene mucho que ver con el desarrollo geográfico y poblacional porque, por ejemplo, los abanicos aluviales son formas relativamente planas que son muy preferidas para construir. Entonces hay que ver bien dónde se va a construir porque los abanicos aluviales son geoformas activas.
Claro.
Como hay personas que prefieren eso, naturalmente, porque son lugares relativamente planos, hay gente que los habitan desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros cuando llegamos al Turbio, para nosotros la población, la figura en geología, es la figura insignia y realmente clave es el vaquiano o la vaquiana. Entonces el saber vaquiano es irreemplazable y es al primero que vas a ir a escuchar y al primero que vas a ir a buscar. A la persona más adulta, más mayor, que tenga un conocimiento del lugar y que haya conocido eventos, que haya caminado montañas y te vas a sentar a hablar con él todo lo que esa otra persona esté dispuesta a hablar, ¿no? Y en ese camino que normalmente es mucho y son prolongadas horas de conversación e incluso te acompañan, como me ha pasado, que normalmente son al final los guías también. El saber babaquiano también muchas veces terminan siendo los guías de las excursiones y de las exploraciones, en este caso geomorfológicas. Y cuando llegamos al Turbio tuvimos oportunidad de hablar con sus habitantes, en este caso distintos integrantes de la familia Fernández, que obviamente cruzaban ese arroyo cada vez que querían volver a la zona de la comarca desde el Turbio. Y estaban muy conscientes de en qué fecha habían ocurrido esos derrumbes y dónde estaba esa lagunita que había comentado antes. Y bueno, ese fue, entonces para nosotros el saber vaquiano siempre se transforma en hipótesis de trabajo, que luego hay que confirmar con relevamientos de campo, con la interpretación de la geomorfología, con sobrevuelos, con imágenes satelitales, y reconstruir y ver y confirmar o rediseñar por ahí ideas que te pasan los habitantes que te sirven como hipótesis para luego trabajar y reconstruir tu historia geológica.
Se me ocurría pensar a partir de lo que estás diciendo. Bueno, hay fenómenos como, digo, el sismo, esos incendios del año 20 que terminan por explicar de alguna manera el derrumbe, estas inundaciones, la erosión, estos abanicos aluvionales a los que hacías referencia. Muchas veces se critica, digamos, algunos estudios porque parece que para algún sector no tienen destino, que bueno, que son un tanto inútiles. A partir de los estudios que hacen ustedes y el avance, digo, sobre algunos sectores de la montaña, vos decías, bueno, se generan unas planicies donde la gente se instala. Y me estoy refiriendo, digo, aquellos avances desde el punto de vista inmobiliario de ir hacia un lugar que termina siendo muy delicado. Si se puede prever a partir de algunas acciones humanas posibles consecuencias.
Mira, es muy complejo lo que estás planteando porque es algo que pasa en todo, yo te diría en todo Sudamérica. En donde el saber científico sirve para algunas cosas y para otras cosas es soslayado. Y bueno, también es cierto que el conocimiento de la dinámica del paisaje se ha concentrado en ciertas regiones de nuestro país y hay otras regiones que están mucho menos estudiadas. Y que entonces es difícil que acceda y que sea de público conocimiento la dinámica del paisaje. Entonces, en ese objetivo estamos, que sea de público conocimiento la dinámica de nuestro paisaje para comprender los fenómenos naturales y entonces a qué nos exponemos cuando ampliamos nuestras zonas urbanas a zonas que tienen una dinámica del paisaje muy activa. Entonces, si bien no nos vamos a meter en los últimos 100 o 200 años, lo que podríamos llamar el antropoceno, sí vamos a explicar la dinámica del paisaje y va a quedar sobrevolando, valga la metáfora, cómo a qué nos exponemos si nos ubicamos en ciertas regiones. Esa es un poco la filosofía del evento.
Vos sabés que pensaba, bueno, están bastante emparentados con los antiguos pobladores de ustedes, ¿no? Porque, digamos, antiguos pobladores advierten sobre algunas cuestiones, cosas que no se pueden realizar por su saber, ¿no? Por estar en el lugar, por saber el comportamiento de los climas y también del territorio. Ustedes, con elementos científicos, también advierten un par de cosas, y a veces el resultado es el mismo, no son escuchados.
Sí, me parece que se trata de acotar el riesgo. Hay alguna dinámica poblacional que tampoco se puede detener, que no es el objetivo de ninguna de las partes contenerla, pero sí de armar estrategias lo menor que expongan a un menor riesgo posible, al menor riesgo posible, es decir, minimizarlo, no es llevarlo a cero, tal cosa es imposible, pero sí sería razonable que, digamos, los gestores y los decisores se vinculen con los investigadores para minimizar el riesgo de las poblaciones.
Tal
Esto
cual.
es totalmente posible. Y no implica llevarlo a cero, tal cosa no es posible, pero sí hay que hablar y poner las cartas sobre la mesa y decir, miren, vamos a habitar esta zona es inundable. ¿Lo saben todos que es inundable, sí o no? Con una recurrencia de 50 años, de 10 años, de 100 años, ¿te puede tocar o no te puede tocar? Vos estás comprando acá, está este mapa. Ahora puede haber también infinidad de medidas de ingeniería excesivamente costosas para tratar de revertir el riesgo natural. Eso también puede ocurrir. El tema es si tenemos los recursos como para mantener, no solo construir, sino mantener esas medidas estructurales de las obras de ingeniería para minimizar el riesgo. Porque no es solo construirlas, sino mantenerlas, porque la dinámica del paisaje te va corriendo el arco todo el tiempo. Es muy caro extender la población sobre sectores, por ejemplo, inundables, y es aún más caro hacerle llegar los servicios
Claro.
a zonas que crecen de forma dispersa, por todo el paisaje y por toda la comarca, ¿no? Realmente estamos viviendo un proceso que no es del todo auspicioso, pero que estamos a tiempo de reorganizarlo.